La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes entre 11 de la mañana y 12 meridiano por la plataforma Spreaker. Busca usted Impacto Económico en vivo y ahí estamos. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña hoy la estudiante de último semestre de jurisprudencia, Alejandra Romero, a quien pueden encontrar en Twitter como @aleja_26_96.
Buenos días, doctor. Buenos días, ciberoyentes. Bueno, como usted muy bien lo dijo, les voy a estar acompañando en una sección muy bonita que se va a llamar Derecho para Todos, la cual les voy a estar hablando de temas como, pues, está muy en furor el alza indiscriminada de los servicios públicos, pues teniendo en cuenta el tema del COVID y cómo ha afectado a la economía, a las empresas de servicios públicos parece que pues no lo toman en cuenta a la hora de cobrar en sus facturas. Entonces, pues estoy muy feliz, muy emocionada de estarlos acompañando.
Bienvenida, Aleja, gracias. Esos son temas muy sensibles. ¿Cómo va a ser posible que esté 60 días en la casa, todos confinados, y lleguen las facturas muy por encima de lo que llegaba incluso cuando antes no lo estábamos y estábamos en plena producción y actividad? Aquí tenemos que colocar todos. El Estado tiene que entender que todos estamos pasando esto por su mala administración, porque no ha tenido una adecuada administración y lo que está haciendo es demostrándolo a todo nivel. Aquí no... no hay salve para nadie. Aquí es desde la nación hasta los territorios, pasando por todos los lados. Hacemos un llamado con gran respeto a todas las autoridades a que se coloquen en la cintura de su administración y de qué es lo que están haciendo. Esa labor la va a hacer en Derecho para Todos Alejandra Paola, porque esto hace parte de lo que se llama el Estado Social de Derecho. Muy bien, Alejandra, gracias por su compañía y seguimos con la presentación de nuestro programa. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. En la producción nos acompaña María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @CaviGonzálezP27, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos ciberoyentes.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Canción, el cantante, por su intérprete y compositor original, Rubén Blades, el mismo que la compuso hoy con una orquesta sinfónica, colocando de frac la salsa, y nosotros aquí en Impacto Económico oyéndolos, porque lo que queremos es cantar de gloria y olvidarnos un poco de que esto es un ambiente de pesimismo, como se ha querido vender siempre por todas partes. No hay que ponerle optimismo a esto, porque la vida tiene color esperanza. Ese es el mensaje de hoy en Impacto Económico. En la semana comprendida entre el 12 y el 18 de mayo de 2020, ocurrieron los siguientes hechos noticiosos en el escenario de la economía local y global. Así, miren, es muy, muy difícil, y créanmelo, para mí, seguir hablando de estos temas. Acabamos de publicar un artículo que le prometí a todos nuestros ciberoyentes y a todos los estudiantes y quienes siguen nuestras redes sociales, ¿sí? Y salió publicado, ha sido de una recepción grandísima, y en ellos he dejado reseñado esto, que sin embargo, después de que sacamos el artículo, ha sido noticia. Y desde luego, como sucedió en la semana comprendida entre el 12 y el 19 de mayo, lo traemos a Impacto Económico. Imagínense que definitivamente el manejo de la pandemia en la parte económica no ha sido el más afortunado por parte de las autoridades hacendísticas de este país. Se han apropiado 28 billones de pesos adicionales en el presupuesto nacional, de los cuales 3 billones se dedicaron a actividades COVID. 3 billones de esos 28, oígase bien, y 25 billones de ellos se quedaron en los bancos para operaciones crediticias a personas y a empresas muy anunciadas diariamente por nuestro señor presidente de la República. Sí, estos créditos no se han producido por la gran cantidad de garantías que exigen, que exige la banca en esta crisis. Eso no se compadece con lo que se está viviendo. Entonces, tiene los 25 billones de pesos ahí quietos, dormidos, y la gente esperando los créditos, ¿sí? Como si estuviéramos en épocas de normalidad.
Doctor, yo quiero saber algo. Entonces, ¿qué ha pasado con esos recursos tan abundantes y la economía en dificultades?
Sí, Alejandra, esa es una muy buena reflexión. La verdad es que cuando ve uno esto, no se deja uno de desconcertar. Porque quizás digo yo, el gobierno tiene buena intención. Pero lo que está ocurriendo realmente es que la vena por donde debe circular la sangre, la savia de este proceso, que es el dinero, que es el factor que escasea porque el Estado decidió parar, como decidió parar gran parte del universo, ¿sí? No llega. Y el problema con ello, Alejandra, es que cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo, y sobre todo cuando se está en la incertidumbre de que, oiga, entramos en una cuarentena, entramos en otra, pero que de pronto le van a colocar 6-15 días más, que el gobierno no sabe exactamente qué va a hacer, que los dineros están en los bancos, pero resulta que vamos a ir y no nos los prestan, que no pasan al teléfono, que pasan una cantidad de cosas. Uno dice, ¿qué está sucediendo? Si es que nosotros no hemos hecho nada. Nosotros lo que hemos hecho es tratar de seguir trabajando, pero nos dicen que es en casa, nos quedamos en casa. Y no llega ni el dinero y no llegan los servicios públicos caros. Definitivamente yo pienso que el gobierno nacional, los 1.125 alcaldes, los 28 gobernadores que hay, van a tener que ponerse muy de acuerdo a ver qué van a hacer. Porque nosotros dependemos de la recuperación e indiscutiblemente de la calidad de líderes que tengamos administrando. Y aquí es donde se aprende a conocer un líder. Un líder no se conoce únicamente con recursos, se reconoce cuando hay escasez, y sobre todo cuando hay escasez que yo mismo la autodecreté. Entonces, tener 25 billones de pesos parados en el Fondo Nacional de Garantías, eso es absolutamente irracional. El gobierno tiene que pensar próximamente cómo va a ser que ese dinero llegue a quienes tiene que llegar. Porque no es para dejarlo ahí parado, es para que circule. Porque el problema de aquí es liquidez y se soluciona con liquidez. Muy buena pregunta, Alejandra. Muchísimas gracias por haber con esta pregunta podido complementar esta primera noticia. La segunda noticia de la semana. El crecimiento económico del primer trimestre en Colombia, óigase bien, mire Alejandra, este punto fue de 1.1% y se redujo en 1.8%, es decir, en el primer trimestre de 2019, era de 2.9% el crecimiento y se redujo al 1.1% en el primer trimestre. Ese punto es delicado. Ese punto es delicado porque en enero y febrero se venía creciendo bien en Colombia. En marzo se comenzaba ya a generar algún ambiente de expectativa con que el 6 de marzo había llegado posiblemente el primer enfermo de COVID a Colombia. Y ahí comienza la situación. Pero yo particularmente tengo muchas reservas con este crecimiento que informa el DANE del 1.1%. Yo sinceramente creo que Colombia creció más en este periodo, pese a que en los últimos 13 días de marzo paramos. Quiero darle la bienvenida a María Camila González, que entra a la transmisión y que le dé un saludo, por favor, a toda nuestra ciberaudiencia, María Camila.
Muy buenos días, doctor, y a todos nuestros ciberoyentes.
Muchísimas gracias.
Doctor, por problemas de conexión, no pude entrar a la hora habitual del programa, pero acá estoy sin falta, como todos los martes, escuchándolo usted y escuchando a mis compañeras Alejandra y María Paula. Gracias a Nelsitón por estar en el Control Master. Y espero que las noticias que tengamos para hoy sean de muy buen provecho para todos nuestros ciberoyentes.
Muchas gracias, María Camila. Alejandra me manifiesta.
Hola, sí, doctor. Hola, doctor. Sí, tengo una pregunta. ¿Usted podría ilustrar a la ciberaudiencia y a nosotros también sobre este tema tan crucial para la vida cotidiana y del manejo de la economía de las familias y la empresa?
Muchísimas gracias, Alejandra. Sí, claro, este es un tema, como usted lo llama, crucial. Crucial porque en economía el crecimiento económico se mide con una variable que se llama el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto en cuentas nacionales se llama ingreso nacional. Entonces, cuando usted mide la cantidad producida, que es producida y vendida, se le producen los ingresos y por eso se llama ingreso nacional. Y si a usted le indica que el año pasado el producto crecía a 2.9 y ahora va a crecer a 1.1, quiere decir que sus ingresos se redujeron en esa proporción. Al reducir esos ingresos en esa proporción, no solamente se van a reducir sus ingresos, sino que se van a reducir también los ingresos del Estado, ¿sí? Y eso no le va a generar bienestar a la población. Por eso hoy día yo veía hace muy poco preguntando a algunas personas a las que he llamado, porque uno en esta época tiene que llamar a las personas, tiene que acordarse de la gente, que la gente sepa, diga, estamos en cuarentena, pero aquí estamos. Entonces yo llamo a las personas y llamando a las personas les consulto y hablo con ellos y me dicen, doctora Morocho, ¿por dónde anda ahora sí ese Producto Interno Bruto? Mire qué importante la pregunta que usted formula, Alejandra, porque ya la gente pasó a ver eso como parte importante de su vida. Oiga, yo quiero saber cómo va eso del Producto Interno Bruto, porque si se produce en la economía, podemos tener ingresos, podemos tener empleos, podemos comer. Pero cuando se baja esas proporciones, ya uno comienza a pensar qué es lo que viene sucediendo. Y lo que viene sucediendo es lo que nos está ocurriendo, lo estamos viviendo con dificultades, lo más duro que estamos viendo es que estamos viendo una incertidumbre en la cual no estamos viendo una administración del Estado clara. La población se está dando cuenta que los líderes no están respondiendo de la manera como deben responder. Tenían las encuestas altas, pero ahorita cuando el hambre comience a moverse, puede haber dificultades. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente: hay solución, pero la solución existe si la administración se coloca donde se debe colocar, en el centro de la dignidad humana, en el centro de que ellos están es para servir, no están para servirse, tienen que servir. El que sirve, sirve. Yo le contestaría de esa manera, Alejandra, para darle paso a nuestra tercera noticia. Buena noticia la que viene. Yo me acuerdo cuando subió el precio del dólar y estaba yo en plena clase y me preguntaba a mis alumnos acerca de, ¿y ahora cómo esto va a suceder? ¿Cómo dólar a 4.400, me acuerdo yo? Sí. Les dije, no se preocupen, esto todo es un ciclo que obedece a ciertas circunstancias de incertidumbre que se comienzan a vivir de cosas que unos saben y los otros no, pero los mercados de pronto lo tienen más claro que nosotros, pero desde luego lo que tenemos que contar son con líderes que no se llenen de histeria, no se llenen de pánico, sino que sean serios gobernando, que sean hombres honestos y sabios. Eso se necesita, ¿sí? Y les digo, ese día les dije, vamos a bajar nuevamente, ese precio va a bajar nuevamente a niveles de 3.900, y así sucedió. Pero lo que pasa es que ahora bajamos de 3.900, y esa es la noticia, ¿no? Es la noticia, y desde luego también hubo un tiempo, pero ya esa es otra noticia, pero vamos a decir esta. Porque tenemos precio del dólar hoy a 3.849 pesos. Qué bueno, después de haberlo tenido a 3.400, casi 3.500 pesos. Esto es muy bueno, vamos bajando. Y sobre todo en el momento tan difícil que estamos viviendo de paro autodecretado. Oiga, paro autodecretado de la economía. Esto no se debe a una crisis de mercado, se debe a un paro autodecretado de la economía por mal manejo de los servicios públicos, en especial el de salud, en toda la esfera universal. Yo quiero que se grave eso en la población, que esto no es un problema de la población, es un problema de los administradores estatales, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? como desde luego este precio llega porque hay razones. Entonces, ¿qué razones hay? El dólar está alto porque la economía de un país como Estados Unidos está positiva, está alta, está creciendo, pero Estados Unidos se volvió en el epicentro malo de la pandemia, en la mala administración que quizás ha hecho el presidente Trump del cuidado en materia de salud, tiene hoy los contagios expandidos en los Estados Unidos, le ha costado mucho tratar de reactivar la economía y la economía no está respondiendo, no está respondiendo de una manera clara, y la demora en esa reactivación de la economía y la posibilidad de que hayan tasas de interés negativas, porque es que es tanto el desespero que tiene Trump de que su economía mejore que ha bajado las tasas hasta un nivel casi cercano a cero. Entonces eso genera expectativas no muy positivas en inversionistas, y los inversionistas se buscan refugiar en otro tipo de inversiones. Y eso produce que el dólar se baje de precio y estamos hoy a un precio de 3.849 pesos, que para nosotros es bueno en materia de deuda externa, pero en materia de petróleo de ventas podría no serlo no tanto, pero es un muy buen precio todavía. Es un muy buen precio todavía, ¿sí? También obedece la baja del precio del dólar a que el precio del petróleo ha subido. Y subió en un 8% en materia de petróleo Brent y en materia de petróleo WTI. Las inversiones se van a otras partes, ¿sí? Entonces, por eso ha bajado el precio del dólar. Y por razones ligadas a que China ya está en franca recuperación de su situación, China ha mostrado un manejo ya claro, ha comenzado a reactivar su economía, y está demandando, y entonces desde luego por eso el precio del dólar está bajando, ¿sí? Y el precio del petróleo está aumentando. Y desde luego hay otros países como Italia, España y otros que ya comienzan a entrar a la vida práctica de las cosas. El quinto punto y de toda la actividad económica. En la quinta noticia son los pronósticos de impacto económico. Nosotros somos un noticiero académico, nosotros somos un espacio académico, un espacio de opinión, un espacio que da la noticia con objetividad, con el gran compromiso de informar con la verdad, y desde luego aquí vamos a decirles estos pronósticos que hemos sacado en nuestro artículo que salió publicado en la página web www.amorochoidaza.com. Para los que no lo hayan leído, por favor, léanlo. Se llama Hacienda y Pandemia entre el Pánico, ¿sí? Entre el Pánico, la Inconstitucionalidad y desde luego las decisiones en materia económica. Ese artículo se lo recomiendo. Ahí están estos pronósticos que los saqué el miércoles de la semana pasada y hoy lo estamos informando acá. Vamos a tener una tasa de cambio, porque ustedes supieran las múltiples preguntas que tengo yo sobre este tema, y aquí se las estoy dando a nuestros ciberoyentes. La tasa de cambio esperamos que a diciembre de este año esté entre un precio de 3.700 y 3.850 pesos a final de año. Podemos tener una inflación cercana al 3.5%, porque de alguna manera los precios de los bienes alimentos pueden tener un comportamiento positivo, porque estamos entrando como en una época de sequía y podría afectar las cosechas, y en tiempos de paro como el que tenemos podrían generar un poquito de recuperación de los precios, pero vamos a tener un nivel de inflación aceptable de 3.5%, totalmente dentro de los análisis de las metas del Banco de la República. El otro punto en el que me distancio totalmente de los demás analistas es que los demás analistas piensan que esto es un escenario apocalíptico, negativo, ya vamos a estar creciendo al menos 6%, al menos 7%, y yo no creo en eso. Alejandra, doctor, me está manifestando por el interno que quiere hacerme una pregunta. Con el mayor gusto, Alejandra.
Bueno, doctor, y pues retomando un poco lo que acaba de decir, que los demás analistas ven esto muy, muy negro. Se podría decir que pues usted es el único que hace el pronóstico positivo del crecimiento.
Perfecto. Claro. Alejandra,
doctor, ¿me escucha?
Sí, me piden los ciberoyentes que refresque nuevamente la página en la que aparece mi escrito, y vuelvo y lo digo, la página es www.amorochoidaza.com. Último artículo sobre la hacienda y la pandemia, es un artículo muy importante donde están estas partes absolutamente tratadas. Y le respondo la pregunta a Alejandra. Mire, Alejandra, yo creo que los tiempos son difíciles, pero está en manos de nosotros mismos arreglarlo. Nosotros mismos autodecretamos la crisis, nosotros vamos a salir de ella. Nosotros vamos a salir de ella porque definitivamente Colombia tenía buenas bases. Colombia venía de un crecimiento del 3% del 3% positivo. Colombia venía con un plan de hacer algunas obras y no las había ejecutado. Ahora todo se cierne a una nueva manera de mirar la economía en materia de salud, en materia de otras cosas, y nos tenemos que centrar ahí, pero indiscutiblemente no nos podemos olvidar en el Estado Nacional que hay cosas que tenemos que seguir haciendo y que en la medida en que hayan los recursos toca ejecutar, toca volver a andar. La economía de reactivación es para que haya presencia del Estado. También para que esos dineros que van a ser producto del endeudamiento público se puedan invertir realmente en las empresas, en las personas, en quienes lo necesitan, no que estén congelados. Si el Estado actúa bien, nosotros vamos a crecer positivamente en el 0.3%. Yo no creo en tanto desastre. Si hay tanto desastre aquí, es porque el liderazgo no sirve. Eso sí es clarísimo. Y lo quiero dejar muy claro, aquí si la economía se presenta con crecimiento negativo es porque el liderazgo que está en la nación y en los territorios no estuvo a la altura del compromiso y del reto que implica esta administración. Si nosotros tenemos administraciones preparadas y si tenemos administraciones que están para cumplir con sus funciones, nosotros no debemos crecer negativamente, tenemos que tener al menos ese crecimiento ligero positivo. Y les cuento que ya comienzan las personas que estaban diciendo que crecíamos el 7% negativo a venirse a donde Henry Amorocho lo publicó, al 0%. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente hablar de un escenario del 7% negativo, eso indica que definitivamente estamos muy erráticos en los líderes que escogemos, y definitivamente aquí los líderes lo que tienen que demostrar es, como dicen en el escenario normal, tienen que demostrar finura en materia de la aplicación de la ley, en materia de la aplicación de la administración de lo público, para lograr nuevamente un crecimiento positivo. De esta manera dejamos terminada nuestra sección Economía Global a tu alcance y ya venimos con Hablando con el Experto. Control Master, Nelson Duarte, usted tiene la palabra.
Soy el cantante que hoy ha venido a escuchar
Impacto Económico.
lo mejor del repertorio.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Todos los artistas colombianos los escuchas en U Rosario Radio.
Esto es del sello COLOMPIA, Colombia.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1, y aplica el programa de tu interés.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por U Rosario Radio.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Conéctate en Twitter con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Invencible de Chop Kick Town. Qué bueno tener aquí a nuestro invitado, el doctor Carlos Acosta. El doctor Carlos Acosta, quien va a estar con nosotros en estos próximos 20 minutos, es economista de la Universidad de los Andes, especializado en banca de inversión, consultor experto en temas de banca de inversión, control fiscal y en contabilidad pública, tal y cual como fue el contralor delegado para la economía y las finanzas públicas en la Contraloría General de la República y contador de la Contaduría General de la Nación. Doctor Carlos, muy buenos días. Tenga la amabilidad de usted y saluda por favor a nuestra ciberaudiencia, quien estará compartiendo con nosotros y con usted este tema del crecimiento económico en el año 2020. Buenos días, doctor Carlos.
Bueno, muy buenos días, doctor Henry, ¿cómo ha estado? Y pues a los ciberoyentes un saludo especial.
Muy bien, doctor Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ir con nuestra primera pregunta. Doctor Carlos, ¿cuál sería su opinión acerca del bajo resultado del crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año 2020 del 1.1%, pese a que puede ser un crecimiento muy bueno en comparación con lo que han tenido otros países en estos momentos de dificultad y de acelerada, y discúlpenme la posible redundancia, desaceleración económica que estamos siendo, de la que estamos siendo objeto en muchos de los estados de la economía mundial? Doctor Carlos, lo escuchamos.
Sí, bueno, pues su pregunta es bastante interesante porque, como bien lo plantea, si bien está mostrando una disminución que era de esperarse, dada la coyuntura, en el crecimiento del primer trimestre, yo quisiera llamar la atención sobre un hecho con el que cerró el doctor Oviedo, director del ANE, cuando hizo esta presentación. Justamente, y un poco lo cito textualmente, él decía que si nada hubiera pasado, la economía durante la última semana de marzo, el PIB habría crecido 4.1%. Pero si hubiera apagado la economía en su totalidad en los últimos días del tercer mes de marzo, la variación del trimestre llegaría a menos 3.9%. Y el tercer escenario que he pintado es, si el país hubiera trabajado a media marcha, el incremento sería de apenas 0.1%. Lo que es de destacar aquí es que, en efecto, durante los meses de enero y febrero se presentó un crecimiento muy bueno en la economía colombiana, y que únicamente el efecto de esta coyuntura se registró prácticamente durante la última semana de marzo. Es decir, en una sola semana de marzo se generó un efecto tal que, de un crecimiento que habría sido de 4.1, según lo establece el mismo director del DANE, pues fue de 1.1. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí, llamar la atención, pues es curioso, digamos, pues, sin tratar de llamar a suspicacias, pues, pero nunca antes yo había visto que existiera tanto acuerdo entre los distintos analistas de lo que iba a ser el efecto en el primer trimestre. Que desarrollo tenía, sin pandemia, un crecimiento del primer trimestre del 4% y lo ajustó después de la pandemia a 3.5%. ANIF hizo lo propio, de 4%, que era su pronóstico para el primer trimestre, lo ajustó a 3.3% después de los efectos de pandemia. El Grupo Bolívar de 4.3 a 3.1, el Banco de la República mismo de 3.4 a 2. El BBVA es la única entidad que disminuyó de un crecimiento antes de pandemia del 4% a un 1%. Pero como se puede notar, en ninguno de los casos se estaba registrando un incremento que en promedio fuera un crecimiento que fuera inferior al 3.1%. De manera que sí es llamativo que, teniendo un efecto en el primer trimestre marcado principalmente en la última semana de marzo, se haya registrado un crecimiento que, diríamos, como usted bien plantea, favorable, pero que es muy inferior a lo que se tenía como expectativas de crecimiento, que iba a disminuir, pero estaría alrededor del 3%. Ese es un hecho muy interesante y pues llamativo, porque pues en efecto lo que nos está diciendo es, independientemente del cálculo, que entiendo que se está haciendo una medición ponderada de la participación de los distintos sectores, sí hay una bastante marcada sensibilidad en lo que tiene que ver con, según el informe del DANE, el sector de la construcción, quien fue el quien más contribuyó negativamente a la disminución del PIB en el primer trimestre. Eso es, digamos, como un punto a resaltar. Lo otro es que, en efecto, durante los últimos 5 años, un crecimiento de 1.1% del primer trimestre es el más bajo registrado en los últimos 5 años, porque pues en promedio se estaba creciendo. De hecho, el año pasado, el primer trimestre, se creció en un 2.9%, y como dije al comienzo, este año, si no hubiese ocurrido nada, como dice el director del DANE, se había crecido al 4.1% en ese primer trimestre. Entonces, esa marcada caída, pues es curioso verla cuando miramos un poco la participación sectorial, porque pues allí lo que se puede mirar que los distintos sectores que conforman el indicador, aproximadamente 11 sectores, el sector que más afectó negativamente, como decíamos, es el de la construcción, con un crecimiento negativo de 9.2%, seguido en su impacto negativo en un crecimiento de las actividades artísticas de menos 3.2%, la explotación de minas, canteras donde entra el efecto del petróleo, crecimiento de menos 3%, y la industria manufacturera de 0.6% negativo. Estos elementos son importantes también, porque si miramos la participación sectorial, la que más marcó hacia lo negativo, que fue el sector de construcción, 9.2 negativo, realmente tiene una participación en el cálculo sectorial de la variación trimestral que apenas es de alrededor del 6.5%, pero que el sector de comercio, transporte y hoteles, sin duda el que fue más impactado, tiene una participación en ese promedio del 17.7%, y este sector debería haber mostrado así un crecimiento negativo, porque estuvo afectado en el primer trimestre prácticamente todo el mes por el cierre del transporte aéreo, los cierres de circulación de transporte de vehículos, cierre de comercio, cierre de hoteles, fue lo que más se resintió. Sin embargo, es un sector que no presentó un crecimiento negativo, sino positivo de 0.9%. Entonces, siendo el sector que más pesa en todo el promedio, el 17.7%, no tuvo, digamos, la fuerza suficiente para contener la disminución que significó el sector de la construcción, que apenas pondera 6.5% en todo el promedio sectorial. El sector minería, sin duda, pues por la disminución y la caída de los precios del petróleo coincidente, pesa también un 5.7%, y este sí tuvo una participación negativa de 3% en el primer trimestre. De manera que es curioso este hecho de que se haya presentado tal caída, lo cual nos muestra que la crisis por venir pues es mucho más compleja de lo que nosotros, digamos, teníamos como una estimación promedio generalizada como analistas del sector. Eso sería como, así grosso modo, mi opinión frente a el resultado de 1.1% de crecimiento del primer trimestre.
Doctor Carlos, muchas gracias. Le quiero colocar a su consideración, para aprovechar estos últimos minutos del programa, para dejarle informado a nuestros ciberoyentes sobre lo que podría ser este segundo trimestre, de una manera muy, muy sucinta, pero sobre todo yo quisiera confrontar su posición, ¿sí?, con la del director de FEDESarrollo, quien planteaba hasta hace 3 días que el crecimiento iba a ser negativo en menos 7% a 31 de diciembre de este año. Y lo veo ayer en una columna de opinión decir, sin referirse en absoluto a su anterior cálculo, ahora exponer que el crecimiento a final de año va a ser del 0%. ¿A qué cree usted que se deba ese cambio de opinión del director de FEDESarrollo en cuanto al comportamiento de la economía? Pues marca un hecho que puede ser posible que esté pensando que la recuperación que tenga Colombia en este semestre que viene, sí, porque los resultados de este segundo trimestre todo el mundo los vaticina negativos, pueda ser progresivamente mejor y se pueda llegar a ese resultado. ¿Cuál es su opinión, doctor Carlos Acosta, confrontando su opinión con la del director de FEDESarrollo, por favor? ¿Me escucha, doctor Carlos?
Como lo plantean también, si se da una recuperación en V, pues estaríamos teniendo un crecimiento casi que tan disruptivo como fue la caída. Lo cierto es que si estamos registrando en el primer trimestre, como lo mencionamos, un crecimiento del 1.1 muy inferior a lo que se tenía como expectativa, y en el que no se tenían en cuenta el efecto pleno que va a tener la coyuntura en el sector de comercio, transporte y hoteles, que pese al 17.7 en el promedio de participación de los sectores que se consideran para este cálculo del crecimiento trimestral. El punto aquí es que, en efecto, el segundo trimestre, abril y mayo, que entrarían plenos y en donde ha habido un total cierre, digamos, de comercio, transporte y hoteles, pues va a ser mucho más marcado el efecto. Inclusive tendríamos unos resultados negativos durante los meses de abril, que es el mes completo, mayo, que también va a ser el mes completo, y junio, que si no se da una alargue más del confinamiento, pues no alcanzaría a hacer remontar a los otros dos meses. La situación aquí crítica, digamos, que un poco podría estarse planteando en análisis de FEDESarrollo, es que si tenemos un mes de abril con crecimiento negativo y uno de mayo que también sería negativo porque los escenarios son prácticamente los mismos, excepto por el hecho de que se está reactivando, como se ha dicho, de manera gradual los distintos sectores, empezando por la construcción y la manufactura, estaríamos ante una situación que técnicamente, teniendo dos resultados de crecimiento del PIB negativo, estaríamos hablando casi que de una recesión formalmente. En ese sentido, pues obviamente en un escenario de recesión se tienen casi que los argumentos para declarar una tercera emergencia para poderlo superar. Me parece que un poco a ajustar los cálculos está tratando de recoger un poco cuáles son los elementos de ponderación que tiene el DANE para que se haya registrado una caída tan marcada. De qué manera es que se están ponderando los sectores y que no se esté llamando, digamos, a una situación de una eventual recesión, como comentamos. Si así ocurrió el primer trimestre, en abril y mayo muy probablemente serían negativos, lo cual daría una situación mucho más crítica. Ahora, si se llega a una situación de tocar fondo de esa manera, pues lo único que sigue a partir de ahí ya es una recuperación. Y la recuperación debería ser tan disruptiva como se dio la crisis. En ese sentido, pues al final del año, es decir, los dos últimos trimestres, se esperaría compensar el deterioro de los dos primeros. Hay una situación crítica y es la forma como se debe trabajar la milimetría, digamos, de la reactivación sectorial, ponderando debidamente el problema de la crisis sanitaria con de la situación económica.
Muy bien, doctor Carlos, muchísimas gracias. Esto es de mucha importancia para los ciberoyentes nuestros, un público que se mueve en la academia, en el sector institucional del Estado, y que se mueve en muchas dimensiones de nuestro aparato económico y también en los escenarios internacionales, porque nos escuchan en muchos otros países. Y desde luego, tener una visión precisa, doctor, me implicaría hacerle una pregunta para contestarla básicamente así como de manera inmediata en un minuto. ¿Cuál sería su cálculo de el crecimiento económico a 31 de diciembre?
Pues yo un poco estoy en mis cifras alineado con las estimaciones que ha hecho el Comité Consultivo de Regla Fiscal, en donde, si bien al comienzo pues teníamos un crecimiento estimado de 3.7%, digamos, con la contracción prevista de 5.5%, el crecimiento estaría en consecuencia rondando unas cifras negativas de cerca de 2%, 2.2. Es fundamental, digamos, en esto ver la situación de déficit fiscal que vamos a registrar, donde aún habiendo relajado por la misma autorización de uso de la cláusula excepcional de gasto contracíclico por parte del Comité Consultivo, que nos autoriza, digamos, manejar un déficit fiscal de 4.6, se pasó a 6.1%, y en ese contexto del 6.1% es que se ha manejado todas las operaciones de subsidios e incremento de gastos, que cuando se complementan con la disminución en los ingresos, teniendo en cuenta, por ejemplo, los anuncios que se hicieron hoy en día, muy probablemente el déficit fiscal de 6.1 también se va a sobrepasar, porque pues el margen de 6.1 ya estaba cubierto hasta antes de los anuncios que se hicieron recientemente ayer y hoy. Es decir, de subsidios para incentivar el tema del consumo, con la excepción de pago de IVA durante 3 jornadas, las cuales caen en los meses de mayo y junio. Finalmente, pues la disminución que esto va a significar en materia de recaudo de impuestos.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Ha sido un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Tenga la amabilidad, por favor, y se despide de nuestros ciberoyentes, y de seguro muy pronto nos estaremos viendo por este mismo en este mismo programa para poder compartir algunos otros temas relacionados con el manejo económico de la pandemia en Colombia.
Pues muchas gracias por la invitación, y pues claro, estaré pendiente de colaborarles en lo que sea pertinente. Creo que un elemento fundamental de cierre es tener en cuenta la economía del emprendimiento, el ecosistema creativo, que finalmente puede ser una solución interesante para contrarrestar la pérdida de empleos. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Damos el paso a nuestro control master, Nelson. Usted está en la acción.
Y quererte es mi única razón. Sale de lo más profundo de mi corazón. Agárrame fuerte. Nuestro amor es siempre firme. No importa lo que diga la gente.
Impacto económico, siempre al día en el mundo económico.
Go, 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 go
es preciso dar la despedida de nuestro maravilloso programa de hoy junto al doctor y su gran intervención, el doctor Carlos Acosta. No sé usted qué tenga por decirle a nuestros ciberoyentes.
Su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos. También nos acompañó Alejandra Romero, a quien se puede encontrar en Twitter como Aleja Rayalpiso 2696. María Camila González, quien se encuentra en Twitter como arroba Camila González P27. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho y en mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerden que muchas personas descubren su sueño en una idea repentina, pero algunos otros los reciben mientras oran. John Maxwell, un abrazo y una feliz semana para todos.
La noche llegó, fría como témpano de hielo. Si te quedas conmigo, prometo llevarte al cielo. Amarte es mi única motivación y quererte es mi única razón. Sale de lo más profundo de mi corazón. Agárrame fuerte, nuestro amor es siempre firme.
Y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública.
En esta emisión aprendimos juntos en impacto económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.